Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Ingenuas si se contrastan los asesinados por las fuerzas imperiales en las islas. 326 soldados argentinos con los suicidios. Se llegará a la feroz conclusión de que los habitantes del país produjeron más bajas que los invasores como consecuencia de la indiferencia o la negación sistemática de la posguerra. Fue recién en 1991 que los sobrevivientes de Malvinas cobraron su primera pensión. Pero Malvinas siempre genera emoción e hipocresías. Falsos nacionalismos se levantan para condenar formalidades, cuando en lo concreto, las inversiones inglesas son las terceras en cantidad dentro del país. Una postal de todo esto sucedió cuando, por ejemplo, se informó que en un manual escolar de Salta figuran las Malvinas como británicas. En un mapa de la República Argentina, las islas están nombradas y aparecen como si fueran británicas. Figuran con las siglas GB de Gran Bretaña. El mapa está incluido en la página 89 del manual de quinto grado que entregó el gobierno de la provincia. Informaron los medios de comunicación de aquella provincia del norte argentino y, por supuesto, esto tuvo repercusión en los medios nacionales. No está mal nada de un poco de indignación, pero resulta curioso que no se diga nada sobre lo que puede suceder a partir del próximo año. En octubre del 2007, el Reino Unido anunció que pretende extender al límite de las 350 millas la plataforma continental en torno a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y la Antártida, lo que implica una superficie adicional estimada en 3 millones de kilómetros cuadrados, aseguran los integrantes del Foro Patriótico y Popular. De tal forma, Gran Bretaña se denomina Estado Ribereño de la Argentina. Mientras tanto, la política internacional del Estado argentino ha dejado de denunciar la presencia colonialista en las Malvinas a principios de la década del 90 y hasta ahora no ha presentado su estudio de límites ante las Naciones Unidas. Por supuesto que hay que decir, y esto no lo dice el texto que está escrito por Carlos del Frade, que la política ha cambiado en materia de lo que podemos escuchar en discursos que da la presidenta. Retomar Malvinas, tomarla como un hecho nacional y a partir de allí empezar a hablar del tema. Hay cuestiones que no se hablan. Una de ellas, o que se habla por arriba, y hay que agregarlo, es que desde 1992 rige la ley 24.184, por la cual el Estado argentino promueve y protege las inversiones inglesas. De tal forma, algunos pueden tomar bronca al escuchar las noticias, pero de este tema en particular no se habla. Cuando en un mapa escolar de la provincia de Salta aparecen las islas bajo su nombre inglés, se trata entonces de la lógica consecuencia a una política de entrega, sumisión e hipocresía que continúa también hasta la fecha. Para hablar de soberanía también tenemos que hablar de otros temas, de la explotación minera, de la entrega de la tierra y de aquellos temas que mencionamos en varias ocasiones en este programa. Hoy es 2 de abril, habrá actos en todo el país. Recordar también a esos jóvenes de 18 años que fueron a combatir bajo las órdenes de una dictadura que se llevó también a 30.000 compañeros.
Por los pibes que murieron y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, si nos abrazan, se sacan fotos o salen a la televisión y después nunca más con nosotros.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
En Empezamos de esta manera recorte informativo. Emitimos las vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Está Fernando Ochoa aquí porque lo anunciamos el día viernes a la mañana. Se iba a realizar la apertura de sesiones ordinarias con la presencia del intendente Mariano West, esperando el discurso en donde se ponen a disposición de la población, del público, cuáles son los ejes de trabajo para el 2012. Y también hay un discurso del presidente del HCD, que luego de casi 20 años cambió en el Consejo Deliberante. Estamos hablando de Damián Contreras. Fernando, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Cintia. Como bien lo señalabas, esto sucedió el día viernes. A diferencia y en comparación a años anteriores, esto fue muy corto, muy breve. Fue palabras del presidente del HCD, Contreras, y luego seguidas las palabras del intendente Mariano West, que esta vez presentó el proyecto de gobierno en un disco, en un CD, para que los ediles puedan analizarlo y luego construir desde las diferencias. Mencionaba que es un año particular y que está dispuesto a construir con las diferencias y dar también la batalla ideológica. Es algo que señaló en su discurso Mariano West, que volvemos a repetir, fue muy breve. Dijo que no quería aburrir con la propuesta de gobierno, que ya lo había hecho cuando asumió como intendente en el mismo HCD, y que esta vez remarcó algunos ejes de adelantos que se van a generar en estos próximos días, pero no adelantó, por lo menos, el proyecto de gobierno. Sí entregó a cada edil el CD correspondiente.
Hay que decir que Andrés Arregui, actual diputado nacional, también utilizaba esta metodología de brindarle a los ediles en un CD cuál era el proyecto, el programa de gobierno para cada año. El tema era que los discursos se volvían mucho más extensos, entonces se hacía hincapié en cada uno de los ejes que tenía ese programa. West dijo, bueno, acá está para leerlo, discutamos, hay que discutir en la práctica, no en el discurso, y a partir de allí vamos a observar las críticas que sean productivas para llevar adelante la gestión. ¿Te parece, Fernando, que escuchamos la primera parte? Decías bien vos que el que primero toma la palabra y emite un discurso es el presidente del HCD.
Sí, mencionó la necesidad de llegar a la instancia de trabajo en Moreno. En el discurso hizo dos citas, citó a Perón y citó a Raúl Scalabrini Ortiz. Escuchamos.
Señor intendente municipal de Moreno, licenciado Mariano West, autoridades nacionales, provinciales, municipales, señores legisladores, señores miembros del Poder Judicial de Moreno, autoridades eclesiásticas y policiales, querido pueblo de Moreno. Pasaron 29 años desde el histórico advenimiento a la democracia, luego de los nefastos años de dictadura militar que costó la vida de tantos argentinos. Precisamente hoy, 30 de marzo, se cumplen 30 años de una fecha clave para el pueblo argentino, cuando el movimiento obrero organizado se movilizaba en repudio a la dictadura militar. Vaya nuestro homenaje para aquellos hombres que de pie lucharon por la democracia. Hoy, nuestro intendente dejará inaugurado el 30º periodo de sesiones ordinarias en este recinto. Aquí está el grupo de mujeres y hombres que nuestros convecinos eligieron para legislar en este cuerpo, convergen distintas ideologías, los más variados pensamientos políticos. Pero estoy convencido que todos hacemos los esfuerzos necesarios para construir los consensos que lleven a continuar dentro de los lógicos disensos, dando respuestas a las necesidades de nuestra comunidad. Sabemos que mucho se hizo, pero también sabemos que es mucho lo que hay que hacer para lograr la felicidad de nuestro pueblo.
Consensos. Es una palabra que en el HCD se utiliza mucho. Luego en la práctica puede haber bastantes disensos cuando se puntualiza en algunos temas. Y a veces se llegan a acuerdos que uno pensó que no se iban a llegar. Pero fue el eje tanto del diálogo, el discurso que tuvo West, como también el que tuvo Damián Contreras. Esta es la primera parte, vamos a escuchar la segunda, Fernando.
Estaba atentamente también el diputado nacional Andrés Arregui, que Mariano West, en las primeras palabras de su discurso, destacó la presencia de Andrés Arregui. Hasta dio la sensación que no lo esperaba, pero como que lo sorprendió y se emocionó al verlo sentado al lado de Patricia Jorge y otros funcionarios municipales.
Segunda parte del discurso de Damián Contreras.
Es nuestro anhelo trabajar mancomunadamente con el Departamento Ejecutivo, esencialmente promoviendo la generación de trabajo para nuestros vecinos, promoviendo en el Parque Industrial Municipal y en los restantes emprendimientos privados la erradicación de empresas que le permitan acceder a nuestra gente a la posibilidad de dignificarse plenamente con trabajo genuino. Trabajaremos para dar seguridad, salud y la obra pública que todos nos merecemos. Yo me comprometo a llevar adelante una administración prolija, una presidencia abierta a la comunicación, al diálogo franco con las distintas fuerzas políticas aquí representadas. Y con la comprensión de todos, nos adaptaremos a los momentos actuales. Llevaremos adelante una economía precisa para lograr el orden administrativo que atienda sin atenuantes los reclamos de los morenenses, debiendo observar aquello que nos decía el general Perón. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Por eso, pediremos a todo nuestro personal administrativo esfuerzo, cordialidad y destacada atención a quienes concurren a diario a este honorable Consejo Deliberante gestionando nuestra intervención. A la par de ello, yo trabajaré denodadamente en la búsqueda de los consensos que nos permitan alcanzar los anhelos de nuestra gente. Ellos nos eligieron como debe ser, democráticamente, y nosotros debemos responder con trabajo y dedicación a esa voluntad popular. Recordando a Raúl Escalabrini Ortiz, les digo, el hombre debe luchar, porque si no lucha, se estanca, y si se estanca, se pudre como el agua. Nada más, muchas gracias.
Estuvo presente también Carla Campos Bilbao, que es ingeniera agrónoma y funcionaria de la Nación, la licenciada Patricia Jorge, que ocupa también un cargo en la Universidad de Moreno, con la presencia de ediles que ya no están en función y, como bien decía Fernando, Andrés Arregui, actual diputado nacional.
Y tomó la palabra el intendente Mariano West, que destacó el acompañamiento de Arregui, como lo señalábamos. Mencionó que el bloque no tiene mayoría, digamos, en el Consejo no hay mayoría del Frente para la Victoria, pero es una de las fuerzas que demostró con el 50% de los votos la simpatía del pueblo hacia esa fuerza política. Mencionó que se va a construir junto a los vecinos y organizaciones sociales, que se va a discutir el proyecto de gobierno, que para eso presenta este CIDIT a los ediles. Destacó la nueva etapa, mejor que decir es hacer, señaló en sus palabras, y empezó a remarcar algunos adelantos, entre ellos el miércoles llegará un crédito de 25 millones de pesos para obras de iluminación y también mencionó un crédito de 80 millones que llegará a la primera etapa de 40 millones que será el comienzo de este año para obras de cloaca y también obras eléctricas.
Vamos por partes, Fernando. Desmembrar un poco este discurso que no fue extenso, 6 minutos aproximadamente, pero que marcó algunos ejes de trabajo en estos primeros 100 días de gestión de Mariano West, así lo presentó el actual intendente. Primera parte del discurso, discutir sobre lo que se hace.
Con la humildad de saber que no contamos con una mayoría propia en el seno de este cuerpo, con la alegría de saber que muchos miembros de la oposición se entusiasman, igual que nosotros, con algunos temas en los que podemos tener coincidencias y construir juntos verdaderas políticas de Estado. Y con la responsabilidad y el orgullo de haber sido elegido por casi el 50% de nuestro pueblo, vengo a este recinto a dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del año y a entregarles el programa de gobierno y a convocarlos a poner lo mejor de cada uno para trabajar juntos. Entre todos, construyamos un Estado local comprometido con los derechos del pueblo y consolidemos cada vez más la vida democrática junto a los vecinos y a las organizaciones sociales. marcando un rumbo y creando un método, organizados en mesas de gestión barrial, por zonas, llegando a cada rincón de nuestro distrito y abrazando a cada hombre y cada mujer que quieran ser protagonistas de una construcción comunitaria. Lo que nos proponemos hacer a lo largo del año se encuentra en el plan de gobierno que estoy entregando, que sé que con la voluntad y el aporte de todos lo vamos a poder perfeccionar y enriquecer. Está abierto para eso. Y se los entrego, se lo dejo al presidente para que todos lo tengan desde hoy y todo el pueblo de Moreno va a tener acceso de inmediato a través de la página web. Es aquí donde nos tenemos que concentrar en discutir y profundizar nuestras coincidencias y nuestras diferencias en propuestas concretas. Sirva el plan de gobierno para que trabajemos juntos, señor presidente. Le agradezco mucho sus palabras y el sentido que ha expresado. Realmente me parece que estamos iniciando una nueva etapa en la historia del distrito y de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Consejo de Río Grande. En este plan están plasmadas las metas que propusiera en la campaña electoral y en mi discurso en este recinto al asumir el gobierno. No los voy ahora a explayarme, digamos, porque está escrito y está para todos. Y recordando que mejor que decir es hacer, nos vamos a encontrar sobre cada uno de estos puntos discutiendo con hechos y con acciones.
En esta segunda parte del discurso vamos a escuchar cómo se empieza a hacer referencia a los temas que hablaba Fernando Ochoa. Se hace mención a la maternidad en una ocasión, a los créditos que va a otorgar la provincia de Buenos Aires para llevar adelante obras y también al parque industrial, tema que se mencionó en tantas oportunidades en lo que son las aperturas de sesiones.
Sí, va a mencionar lo que se hizo en los primeros 100 días de gestión por parte de Mariano Hues. Atado a esto que se desmembraba y se desataba del último audio que escuchábamos, que era mejor que decir es hacer, y esa fue como la instancia de este breve y corto discurso del intendente Mariano Hues el día viernes.
Impresiona, Fernando, cómo se intenta hacer un corte. Hay que decir que la Municipalidad de Moreno, por ejemplo, hay un cambio de imagen en lo que es la presentación a través de su página web, en donde se puede acceder al programa de gobierno que presentó Mariano Hues, pero la diferencia, en estos primeros 100 días de gestión, sabemos que esta gestión tiene cerca de 20 años, primero Mariano Hues, después Andrés Arregui y ahora la presencia de Mariano Hues, y se presenta como una diferencia entre lo que fue y lo que es ahora, y esto se escucha en reiteradas ocasiones en los actos a los que pudimos acudir.
Exactamente, se intenta remarcar la diferencia y uno cuando va a diferentes secretarías y a diferentes direcciones encuentra a los mismos funcionarios de la gestión anterior.
Exactamente, vamos a escuchar el próximo audio, habla justamente de esto Mariano Hues, lo hace de la siguiente manera.
En los primeros 100 días de gobierno creo haber alcanzado algunos objetivos importantes para la realización del plan. En una fluida relación con el Gobierno Nacional y Provincial, en este breve tiempo hemos compartido actos con la Presidenta de la Nación y hemos tenido en tres oportunidades la visita del Gobernador. Varios ministros de la Nación y de la Provincia también nos recibieron o visitaron. Y tramitamos en este breve tiempo el reconocimiento para los parques industriales municipales que nos fue otorgado hace muy pocos días el certificado como zona industrial planificada, lo que nos permitirá a la brevedad iniciar las primeras ventas de predios y de esa manera financiar la construcción de la infraestructura necesaria para su definitiva calificación como parque. Un seguimiento personal y una reunión con el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires nos permitió alcanzar los primeros lugares para la adjudicación del crédito que ustedes oportunamente autorizaron. Y el próximo miércoles recibiremos de manos del gobernador en la ciudad de La Plata los 25 millones de pesos que nos permitirán volcar nuestro ahorro y austeridad anticipadamente en obras de iluminación y mantenimiento vial. El crecimiento de nuestra población y la multiplicación de zonas productivas en nuestro distrito hacen imperiosa la inversión en obras energéticas, por lo cual hemos acordado con el ministro de Planificación, Julio De Vido, un plan de obras por 80 millones de pesos, de los cuales los primeros 40 ya comienzan a ejecutarse este año.
$40 millones que se comenzarían a ejecutar este año. ¿Qué obras, cuáles, dónde, en materia energética, que van a favorecer al distrito de Moreno? Esto fue parte de un anuncio que hizo Mariano Hues en la apertura de sesiones ordinarias.
Sí, lo que mencionaba era que es un crédito de 80 millones. En este año llegan 40 millones. De ahí remarcaba el intendente el uso que se le va a dar a este monto. También habló del inicio de obra de maternidad, algo que lo había hecho la misma mañana en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Habló de un predio en Trujillo y en Cuartel Quinto,
que ya lo había mencionado,
ya
también
lo había mencionado. Y volvió a remarcar esta idea de el debate ideológico, que él no huye al debate ideológico mientras se discuta proyectos.
Quedan más audios para escuchar, quédate ahí, vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. ¿Algún comentario u opinión al 466-6559 o al 1561-5403-59? En el marco de un día en donde se van a desarrollar actos, hoy es 2 de abril, hablando de Malvinas, tomando por supuesto las declaraciones de la Presidenta en estos últimos meses, y hoy va a haber un acto a nivel local, se está preparando todo lo que pudimos observar frente a la catedral como se hace todos los años, así que tendremos la cobertura de lo que está sucediendo allí. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida volvemos para compartir la cobertura que realizó Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez el día viernes, cerca de las 18 horas, cuando se hacía oficial la apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante.
Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios
permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación.
Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios.
Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche.
Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la calle.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Seguimos en recorte informativo, 38 minutos pasaron de las 9 de la mañana. El último audio que escuchábamos era qué era lo que se había hecho en estos 100 días de gobierno de Mariano West. Sigue hablando de esto, habla de créditos y también del hospital, de la maternidad y de los proyectos en Cuartel Quinto.
Hemos acordado asimismo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires la compra por el sistema de leasing de 10 camiones a efectos de eliminar los permanentes alquileres y hacer un ahorro concreto y una capitalización del municipio. Han comenzado las obras de cloacas de la red domiciliaria que abastecerá los barrios de Villanueva, La Fortuna, Santa Paula, Cruces Castelar y Mariló. En esta semana, dicho inicio de obra nos permitió conectar la maternidad a la red, a la red troncal de Cloaca. En el transcurso del mes de abril recibiremos la obra terminada de la maternidad de Trujillo. Que este cuerpo se diera a la provincia de Buenos Aires y que hoy mismo, con la visita del gobernador, plasmáramos con él el acuerdo para su total provincialización. Comenzaremos entonces con la provincia la difícil tarea de equipamiento, selección de personal y puesta en marcha que se irá realizando en el transcurso del año. Hemos resuelto la adquisición de un predio lo más cercano posible al cruce Castelar para destinar a Centro Cívico Municipal y otro en Cuartel Quinto con el mismo fin y además para iniciar acciones firmes solicitando financiamiento para la construcción en algún momento de un hospital general en dicha localidad.
Ratificó entonces el intendente West que en mediados de abril se va a hacer la entrega del edificio maternal y allí comenzará la difícil tarea del equipamiento y selección del personal, que ya se difundió a través también de la página de la municipalidad, y un instrumento para la compra de 10 camiones a través del sistema de leasing, instrumento que no se había utilizado en otra ocasión y que ahora se pone en práctica, según lo que dijo Mariano West, para evitar lo que es el alquiler de los vehículos.
Mencionó también que va a convocar a todos los ediles a la construcción, es decir, aportes, observaciones y propuestas alternativas, y que no huye al debate ideológico, fueron sus palabras y el mensaje a los ediles presentes.
Lo escuchamos.
Señores concejales, desde mí voy a estar siempre convocándolos a la construcción. Lo haré desde la propuesta y la iniciativa. Como ya les dije, espero encontrar aportes, observaciones. Cuando no haya coincidencias, propuestas alternativas. Siempre buena fe y preocupación por el bien común. No rehuyo el debate ideológico. Y sepan y reafirmo que les hablo y trabajo desde la vereda del proyecto popular que inició Néstor Kirchner y continúa Cristina Fernández de Kirchner, que sabe que cuenta con mi apoyo y con el apoyo de la mayoría del pueblo de Moreno. Muchas gracias y a trabajar.
Luego, me imagino que la gente esperando a Mariano West esperaba la presencia de él en lo que se hace en la mayoría de las aperturas de sesiones, que es esperar al intendente, allí aparece la ovación y el agradecimiento por el acompañamiento de los militantes que se encuentran frente a la Municipalidad de Moreno.
Sí, hasta fue un poco más extenso, me dio la sensación de las palabras que llevó adelante en los micrófonos Mariano West hacia la gente que estaba fuera del recinto.
¿Qué podías observar, Fernando?
Lo que se observaba eran diferentes agrupaciones que acompañan y adhieren al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, donde daba la sensación que todo pasaba por la presencia de Mariano West, quedando en segundo plano la sesión y todo lo que resulta de la apertura de las sesiones ordinarias de este año. Y junto a Mariano West estaba Andrés Arregui y todos los ediles del Frente para la Victoria arriba del escenario.
Muy bien, vamos a escuchar la próxima parte, en este caso la entrevista que pudo realizar Fernando Ochoa, breve, porque en estos actos oficiales hay mucha cantidad de periodistas que habitualmente no se ven en el Consejo Deliberante, pero
aparecen.
En la apertura de sesiones aparecen y se dificulta un poco trabajar junto también con la militancia que hay en el lugar. Pero esta entrevista le pudo realizar Fernando Ochoa, el intendente de Moreno. La escuchamos.
Mira, me puse a revisar con ganas de explayarme en algunos temas y me di cuenta que iban a estar 3 horas y que no tiene sentido. Entonces digo, bueno, acá está, por escrito, lo que queremos hacer, nos podemos equivocar, puede ser ambicioso en algunas cosas, puede ser, lo iremos corrigiendo con el tiempo, pero está. Y esto es una herramienta que no hay en ningún lado. Hay que valorar esta herramienta, digamos, de hacer el plan de gobierno, de escribirlo y de ponerlo
para que tenga acceso a toda la sociedad, porque la gente recuerda municipalidad, alumbrado, barrido y limpieza, y hay 180 programas, no los conté, pero hay una enormidad de programas distintos, de acciones concretas de la municipalidad. Entonces discutamos sobre esas acciones en el trabajo de todos los días, ya nos vamos a ir explayando sobre cada una cuando llegue el momento.
Habló del consenso, habló de escuchar las propuestas, sí. De no quedarse en un debate vacío. ¿Lo sorprendió sí. La ausencia de Adriana Palacio y Rubén Mendieta?
¿No estaban?
No estaban.
No me di cuenta.
Lo cual muestra una parte de los cambios que se han realizado en la última gestión, entendiendo que eran dos personas.
Bueno, ya son dos concejales más, un cuerpo de 20, generalmente hay ausencias, pero en todo caso ellos explicarán sus razones. De parte mía, digamos, la convocatoria es para todos, aunque no hayan estado presentes.
Hubo ausencias, Adriana Palacio y el expresidente del HCD, estamos hablando de Jorge Rubén Mendieta, y bueno, allí las declaraciones de Mariano Hues, que no se había percatado que no estaban en el recinto.
Expresidente del HCD, expresidenta del bloque del Frente para la Victoria.
Exactamente, personas que acompañaban a la gestión y también a la conducción, hay que decir, de Mariano Hues, y que forman parte actualmente del interbloque, conformado por Damián Contreras, Mirko García, Adriana Palacio y Jorge Mendieta.
Estuvo presente Mirko García, debemos señalar, y también todos los ediles del bloque de Claudia Sef, de la Unión Pro.
Vamos a escuchar la próxima parte. Habla en este caso, vamos a tomar el último audio, la nota de Damián Contreras, en donde se hace mención, bueno, al trabajo de todos los días y esto de los consensos y los disensos para proyectar un Moreno mejor.
En realidad, el mismo esfuerzo con el que vienen desarrollando su tarea, pero sí, es mi compromiso desarrollar una administración, lo que yo llamo prolija dentro de lo que podemos como consejo deliberante manejar, y en eso tengo plena confianza de que el personal de este consejo deliberante y el cuerpo en su conjunto va a estar a la altura de las circunstancias. Creo que es un trabajo de todos los días. Si realmente lo que ha manifestado también el intendente municipal en esta apertura de sesiones, logramos plasmarlo, logramos que ese concepto sea entendido no solamente por quien es el conductor y quien tiene la responsabilidad máxima del Ejecutivo, sino por todo, la totalidad de los funcionarios responsables del Departamento Ejecutivo, y de la misma manera por los concejales que conforman este cuerpo, creo, como te decía, que es una muy buena oportunidad para que podamos realizar lo que por ahora se vislumbra como una intención. Ojalá esto se cumpla, se haga realidad, porque de esa manera seguramente tendremos un Moreno que merecerá ser vivido.
Gracias, presidente.
No hay por qué.
No, gracias. Son 5 pesos. Gracias.
La palabra entonces de Damián Contreras. Había varios periodistas allí, se encontraba Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez, y hacía mención a esto de trabajar para llegar a acuerdos y que sea un Moreno mejor para todos. Para último, temas dentro de lo que es la orden del día, lo que se tenía que trabajar, era la conformación de las comisiones, asunto que hablamos en varias ocasiones la semana pasada en esta radio. Todavía no se resolvió, se dejó para la primera sesión. Allí se va a debatir la conformación de las comisiones, a partir de las cuales se tiene que empezar a trabajar los temas puntuales. Estamos hablando de, por ejemplo, tierras, tránsito y transporte y las demás 13 comisiones que existen actualmente.
Esto sucedía cuando se retiraba Mariano Hues del recinto para ir a hablar con la gente que lo esperaba afuera, frente a la Plaza Mariano Moreno.
Compartimos con ustedes entonces parte de lo que daba lectura el secretario del HCD, haciendo referencia a que se va a dejar para la primera sesión el tratamiento y el armado de las comisiones, y también el día y horario de las sesiones, segundo y cuarto miércoles de cada mes a partir de las 14 horas.
Designación y confirmación, conformación de las comisiones de reglamento.
De acuerdo a lo conversado con los presidentes de bloque y en la labor parlamentaria, este punto pasa a ser el primer punto del orden del día de la próxima sesión ordinaria. Los que estén por la afirmativa, si van a marcar el voto, por favor. Aprobado. Pasamos al tercer punto del orden del día.
Fijación de días y horas de sesiones ordinarias.
En la misma reunión lo que se ha acordado es que este honorable Consejo Deliberante sesione los segundos y cuarto miércoles de cada mes a las 14 horas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse marcar el voto. Queda aprobado.
Cobertura entonces de Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez. Está el plan de gobierno 2002 en la página de la municipalidad, que cambió colores y forma también, no contenido. Se puede observar el mismo contenido que se observaba en la otra versión.
El envase cambió.
Cambió. Y se puede observar también el plan de gobierno, que puede uno, vamos a realizarlo a lo largo del año, hacer una comparación con el plan de gobierno 2011 que presentó Andrés Arregui, porque hay bastantes similitudes. Seguramente se habrá añadido algunos temas puntuales. Son 400 hojas como para leer en un cuadro en donde se emiten los objetivos general, el subprograma, los objetivos específicos, las metas y las actividades. A partir de esto podemos preguntarle también al intendente Mariano West si esto que aparece en el papel se lleva a la práctica o desde la experiencia concreta de cada uno de los morenenses.
Exactamente, preguntas que se van a desprender de la lectura de estas páginas que bien señalabas que es parte del proyecto de gobierno.
Hay algunas que vemos ya y nos preguntamos dónde están. Algunos programas que vemos y nos preguntamos dónde están. Pero bueno, lo analizaremos a lo largo del año. 9:52, esto es Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559.
O 1561-540359.
Estamos dormidos todavía, no coordinamos. Vamos y enseguida regresamos.
Pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Poso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Actuar tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer tremenda timidez. superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información. FM Moreno, 90.1.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Minutos, llega el momento de las noticias alternativas en Recorte Informativo.
Damos comienzo a las noticias alternativas y alternativas en Recorte Informativo. Mi nombre es Bernardo Tosi. Y así comenzamos. Procesaron a Félix Díaz y a su esposa Amanda Asijac. El garaje Félix Díaz y su esposa Amanda Asijac se presentaron este viernes 30 ante el Juzgado Federal de Formosa a fin de ser notificados del proceso dispuesto por el ex asesor del gobierno provincial y hoy juez federal de la provincia, Eduardo Valiente. El objeto de la imputación se inscribe en la protesta que realizaron los indígenas en la Ruta 86 en 2010. El juez formoseño procesó, como decíamos, a Félix Díaz y a su esposa Amanda Asijac por corte de ruta. La fuente de esta información, agencia Rodolfo Walsh. Impunidad. Absolvieron a tres agentes penitenciarios por la muerte de Luis Gorosito. Lo resolvió el Tribunal Oral en lo criminal número 4 de La Plata, integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni e Inés Noemí Ciro, quienes no se presentaron a leer el veredicto ni dieron explicaciones sobre su ausencia, intentando entregar copia de la misma por secretaría, sin cumplir con el acto público correspondiente ante la masiva asistencia de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Sergio Chaile, responsable del pabellón número 10, José Pedroso, inspector de vigilancia, y Carlos Martino, director de la unidad número 29 del Servicio Penitenciario Bonaerense, fueron absueltos en el juicio en el que se investigan las torturas seguidas de muerte padecidas por Luis Ángel Gorosito Monterrosa, detenido alojado en la unidad 29. Reproducen los compañeros de la Rodolfo Walsh el comunicado difundido por la Comisión Provincial por la Memoria, cuyos abogados representaron a la familia de Luis en el juicio. Así comienza este comunicado, que dice lo siguiente: vergonzosa absolución a tres agentes penitenciarios. El Tribunal Oral en lo criminal número 4 de La Plata, integrado por los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni e Inés Noemí Ciro, absolvió a los agentes penitenciarios. Los jueces no se presentaron, como decíamos antes, a leer el veredicto ni dieron explicaciones sobre su ausencia. Sumado a ello, el tribunal designó para la seguridad de la sala de audiencias a personal del servicio penitenciario, que ante la ausencia de los magistrados se manejó con total discreción, tratando de manera agresiva a las personas que acompañaban a la familia de la víctima y gesticulando conjuntamente con el resto de personas del servicio penitenciario que se encontraba en la sala en carácter de público. Por otro lado, le otorga mayor credibilidad, los jueces le otorgaron mayor credibilidad a la perito médica de la policía bonaerense, Silvina Cabrera, que realizó la operación de autopsia, quitándole rigurosidad científica al impecable dictamen de los peritos médicos de la asesoría pericial de La Plata, los doctores Virginia Kramer y Miguel García Olivera. En este caso no se cumplió con la resolución 1390 de la Procuración General, que establece que las pericias en casos donde se investiga agentes penitenciarios o policiales no puede ser realizada por peritos de la policía, como sucedió en este caso denunciado. El doctor Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, presente en la lectura del veredicto, manifestó: escuchar esta sentencia causa la indignación de lo que significa la justicia humana en esta estructura que tenemos, porque el voto del juez Caputo Tártara es, a mi entender, un voto perverso, legitimador de una estructura que es, a su vez, el sistema de la perversión, de la crueldad. Yo acepto inclusive que hubiera terminado en absolución por el beneficio de la duda. Hasta ahí podríamos entrar a considerar que hay un análisis imparcial y objetivo que corresponde a los jueces. Pero una legitimación como la que hizo él punto por punto, tomando la palabra de los penitenciarios como si fuera palabra sagrada, como una única verdad, descalificando las demás pruebas en forma contundente y despectiva, creo que es una imagen de la justicia cómplice que legitima las corporaciones perversas, tanto las policiales como penitenciarias. Fuente: Rodolfo, Agencia Rodolfo Walsh. La Unión de Asambleas Ciudadanas declara de carácter nacional el bloqueo de Tino Gasta. Estamos intentando comunicarnos con Tino Gasta para ver si podemos dar continuidad a esta noticia. A 50 días de la brutal represión que vivió la comunidad de Tino Gasta en Catamarca, el bloqueo selectivo e informativo en el sentido de que en el bloqueo se brinda información a la población, en la Ruta Nacional 60 sigue de pie. Y la Unión de Asambleas Ciudadanas lo declara de carácter nacional. En el 18 encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas realizado en Mendoza a principios del mes, se ha declarado que el bloqueo de insumos mineros de Tino Gasta en la Ruta Nacional 60 adquiere carácter nacional, por lo que cuenta con el apoyo de las asambleas y organizaciones sociales en lucha por un ambiente sano y una vida digna, organizadas contra el saqueo y la contaminación. Recordemos que el bloqueo es selectivo para los insumos que van a la producción minera, que están compuestos por químicos contaminantes y explosivos. La fuente de esta información es justamente la Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC. Hasta aquí las noticias alternativas y alterativas en Recorte Informativo FM Moreno.
De niño era el jardín, más bello, reventaba en pétalos, plenos de perfume. Matices insolentes, violento, de tan suave, de tan fragante, el pasatiempo de mamá resultó en tiernos
ausencia la tierra. Sus manitos de madre removía la tierra, arrancaba las raíces de las plantas más bellas. Los hombres no debíamos ser jardines, sino campos de Marte o rústicos baldíos. El jardín quedó desierto y pasé desolado de vergel imponente a campo abandonado. Soñaba en primavera con tanto color de un Edén arrancado. De niño era el jardín más bello, reventaba en pétalos plenos de perfume y color.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Docentes que se está llevando adelante en Catamarca. Hay que decir que se efectúa desde el 28 de febrero, tema que trabajaron los compañeros de Mucho Palo ayer domingo, y vamos a compartir unos audios de una militante, una docente de allí, que explica cuál es la situación. Hay que decir también que a la unión que se lleva adelante de estos docentes que reclaman por las condiciones laborales, se suma también la CTA en el marco de lo que se denomina Docentes Unidos por Catamarca, y se presenta allí una lucha que se lleva adelante desde el 28 de febrero. No adhieren todos los docentes, pero sí hay un grupo importante que lo hace. Vamos a escuchar el primer audio, ampliaremos, agregamos esta información con los compañeros de Mucho Palo si se puede desarrollar en los próximos días, pero anunciar que la lucha de los docentes en Catamarca es fuerte y se lleva adelante desde el 28 de febrero.
Nosotros ayer y antes de ayer hemos tenido el paro de brazos caídos con asistencia en los lugares de trabajo, y hoy estamos en la plaza congregándonos para marchar por legislatura hasta Casa de Gobierno. Una vez más esperamos que la casa de gobierno, nuestra casa, sea abierta las puertas para un diálogo y una solución a este conflicto, que ya prácticamente va a comenzar la otra semana con la tercera semana.
Bien, o sea, una modalidad nueva, ¿no? Pasar por enfrente de la legislatura.
Sí, justamente porque tenemos una intención, tenemos un anteproyecto de ley que sería presentado siempre y cuando las puertas de Casa de Gobierno no se abran, y peticionar ante los legisladores como ley este reconocimiento salarial, que ha sido totalmente insuficiente y por lo cual todos los docentes de Catamarca estamos en un total desacuerdo, descontento e indignación, porque no han sido oídos la mayoría de las voces. Por todos los medios, la ministra de Educación, lamentamos que nos amenace y que nos desconozca y que diga que somos un grupo minúsculo, cuando realmente nosotros los docentes, y creo que toda la sociedad ha visto que la provincia toda estamos realmente con un descontento general.
¿Insisten con el 25% o 30%? ¿Cuál es el pedido real de ustedes?
Nosotros era el 30%, pero podemos flexibilizar, pero siempre con las condiciones que ya se habían acordado y los puntos. Porque no solamente es el incremento salarial, sino también son las políticas educativas que vemos en la actualidad que no están claras, no están precisas. Las cajas curriculares están abiertas. Hay un desconocimiento total por parte del Ministerio de Educación de las realidades de cada escuela y en cada contexto. Entonces, desde Docentes Unidos de Catamarca, porque somos nosotros los docentes los que somos los protagonistas de esta historia de educación, no vamos a sostener más una educación, unas políticas educativas que no tienen proyecto de futuro y que son muy confusas al momento de que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que desarrollar, y que una ley provincial no es, no la tenemos. Había un anteproyecto de ley y que se tenía que trabajar desde las bases, desde las escuelas.
Este grupo se autodenomina Docentes Indignados de Catamarca. Siguen con las medidas de fuerza en rechazo del acuerdo salarial alcanzado por el gremio. También hay padres que empezaron a manifestar su descontento. Esto lo dicen medios de Catamarca en relación al conflicto docente que se extiende desde el 28 de febrero hasta la fecha. El plan de lucha que se lleva a cabo por fuera de las estructuras sindicales afecta también al dictado de clases. Hay escuelas, por ejemplo, de Tinogasta, donde hubo un solo día efectivo de clase, mientras en establecimientos de la capital cumplieron 5 días de actividad desde que el 28 de febrero comenzó el ciclo lectivo. Repetimos, son docentes que se denominan docentes indignados fuera de las estructuras sindicales, que acordaron entonces el aumento o el aumento salarial, que ellos lo consideran insuficiente. Se pide mayor cantidad de salario y también las mejoras en las condiciones de trabajo. Otro diario dice: los indignados lograron el apoyo de la CTA para formar un gremio. Esto ocurrió y se emite el día 29 de marzo, en donde se concreta la séptima manifestación de lo que se denomina también Docentes Unidos, en la cual insistieron que el reclamo salarial, también por las necesidades de infraestructuras y pedagógicas de los trabajadores de la docencia. En la oportunidad también expresaron su predisposición al diálogo, como escuchábamos también a esta compañera docente. Esto es un audio de una radio de allí de Catamarca que tenemos para compartir y entender un poco más qué es lo que está sucediendo. Y se dejó en claro también una disposición para poder destrabar el conflicto, repudiando el doble discurso de los funcionarios del gobierno provincial. Escuchamos la segunda parte, este material otorgado por los compañeros de Mucho Palo. Ampliaremos en la semana qué es lo que está sucediendo allí, pero repetimos: conflicto que comenzó a partir del 28 de febrero fuera de las estructuras sindicales oficiales y que crece y que actualmente tiene el acompañamiento de la CTA para la conformación de un gremio.
Es que esto de del adelantamiento, las paritarias salen a pedir los diferentes representantes gremiales cuando ellos mismos han firmado un acuerdo hasta el 2 de julio. Está, entonces es como un reconocimiento que las cosas no las han hecho bien. Y creo que nosotros, los Docentes Unidos de Catamarca, les hemos marcado, ¿sí?, que las cosas las tienen que hacer bien, no solamente los representantes gremiales, sino también los representantes gubernamentales. Los que estamos aquí presentes somos docentes no agremiados y a nosotros nadie nos ha representado. Y tampoco nos quieren reconocer, y que creo que somos la mayoría de la población. No somos una muestra. Creo que ha quedado ya estadísticamente probado que la muestra ahora la tienen los gremios, no Docentes Unidos de Catamarca, que es la población.
En caso que se llegue a este 25% de aumento que han flexibilizado, como usted me decía, ¿se puede asegurar ya los días de clase? Porque, o sea, se había asegurado los 190, 180, pero ya están perdiendo casi 10 días prácticamente los alumnos.
Exactamente. Los mismos gremios, cuando firman el acta acuerdo del 22 de febrero, ellos garantizan los 190 días de clase, pero contradictoriamente o paradójicamente, los mismos gremios llaman a toda la población de Catamarca, a todos los docentes, a un paro por tetera, pidiendo que la recomposición salarial del 30%. Entonces, incurren en una contradicción total. Si ellos mismos han firmado el 12,5 y hasta el ministro Chileoni de Educación de la Nación nos tomaba a nosotros como ejemplo, un ejemplo que, por supuesto, desconoce la realidad, porque él dice: tomen el ejemplo de los docentes de Catamarca que se han conformado con el 12,5. Nosotros para nada estamos conformes, y creo que esto y las diferentes movilizaciones que vamos a seguir, porque esto no es que se va a acabar. Hasta que nosotros no veamos un decreto firmado, ahora las movilizaciones van a seguir y las medidas van a ser mucho más contundente.
Bien, ¿no es una forma también de desestabilizar el gobierno, estas marchas, este pedido que ustedes están realizando y, por supuesto, hacer paro para que los niños no tengan clases, ¿no?
No, Porque nosotros, cuando nosotros tenemos el derecho a huelga, el derecho a protestar, y creo que lo estamos haciendo saber. Y la cuestión de el que los niños pierdan clases no es así, porque los niños están en las escuelas, los docentes están en las escuelas y nosotros seguimos enseñando, porque protestando también se educa.
Clarísimo lo que manifestaba la compañera de Catamarca ante la pregunta de la periodista que decía si esto no era una forma de desestabilizar. ¿Qué es lo que dicen también los medios de Catamarca en relación a la última marcha, la séptima marcha que se realizó el día 29 de marzo? Dice, el referente de los indignados, Pablo Pinela, expresó en la marcha que estamos pidiendo el diálogo con la gobernadora o la ministra de Educación y en caso de no ser oídos, estamos dispuestos a trasladar el conflicto a la ciudad de Buenos Aires, a la Casa de Catamarca, para nacionalizar este problema y que se sepa cuál es la situación de la docencia en la provincia de Catamarca y que no es únicamente un reclamo salarial, sino también para solucionar problemas pedagógicos y de infraestructura en los edificios escolares. Por otra parte, también habló del gremio. Pinela anunció que los docentes se van a iniciar a través de un nuevo gremio que trabaje para la docencia de Catamarca y que se diferencie de estos gremios que han estado haciéndole tanto mal durante muchos años a la docencia de la provincia. El gremio, según dijo Pinela, se identificará con el nombre de ADUCA, Asociación de Docentes Unidos de Catamarca, y contará con el acompañamiento de la CTA, cuyo secretario general es Pablo Micheli. Llegó ayer también a Catamarca Micheli, la CTA, y dijo Pinela, la CTA nos ha ofrecido todo el apoyo jurídico, ya hemos retirado las planillas correspondientes que llevan una cierta formalidad. Hay compañeros que se encuentran trabajando en la elaboración del estatuto del sindicato con premura, siempre pensando en el bien de los docentes. Entonces no se descarta nacionalizar el conflicto, llegar hasta la Casa de Catamarca y se solicita el diálogo con la gobernadora o la ministra de Educación de la provincia de Catamarca, conflicto que se está desarrollando desde el 28 de febrero. Escuchamos allí unos audios que nos otorgaban los compañeros de Mucho Palo para entender acerca de qué se trata este conflicto docente que se lleva adelante en la provincia del norte, nuestro país de Catamarca. Son las 10 de la mañana, 30 minutos. Esto es Recorte Informativo. Enseguida volvemos. Fernando Ochoa ya está en el acto que se está realizando por el 2 de abril frente a la catedral, cerca de la Municipalidad de Moreno.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo. El otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres, que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
La Galle a la Calle,
Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde.
Ruido Rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Algunas verdades es ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos.
Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho.
Fortunato Malimasi, profesor universitario.
Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Seguimos en Recorte Informativo, 34 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Está Fernando Ochoa en el centro de Moreno, se está llevando adelante el acto por el 2 de abril. Adelante, Fernando, te escuchamos.
Se va a empezar a entonar las estrofas del himno nacional aquí en la Plaza Mariano Moreno. Como bien lo señalabas, se está haciendo este acto en recordatorio al 2 de abril de 1962. Lo informativo, el dato informativo es la ausencia del intendente Mariano Webb respecto a que está participando del acto oficial que está llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se leyó una carta donde se mencionaba y se remarcaba el motivo de la ausencia y también se señalaba el aspecto recordatorio del 2 de abril. Está presente el diputado nacional Andrés Arregui, que en estos momentos se encuentra frente al monumento del soldado de Malvinas, frente al Palacio Comunal, donde se alzó la bandera y fue acompañado por el secretario de Gobierno, Camp, y además también con otros funcionarios municipales y policiales de la Fuerza de Seguridad de aquí del distrito. En estos momentos podemos señalar que en el escenario central se encuentran algunos concejales, la mayoría del Frente para la Victoria, entre ellos Barreiro, Pablo Lombardi, también Carlos Benítez, y la presencia del presidente del HCD, Damián Contreras, en el escenario central. Además está acompañado por otros funcionarios, por consejeros escolares, se encuentra el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río. Todo eso está sucediendo en estos momentos donde, volvemos a repetir, se comenzó a entonar las estrofas del himno nacional y ya comenzó a vestirse de celeste y blanco la Plaza Mariano Moreno.
Muy bien, Fernando, ¿te parece que volvamos en unos instantes? Decinos vos.
En unos instantes seguramente estará hablando en los micrófonos Pedro Camps en nombre de Mariano West y también los representantes del Agustín aquí en la Plaza de Mariano Moreno, así que esperamos los llamados para que el oyente pueda escuchar lo que está pasando en estos momentos aquí en el centro de Moreno.
Muy bien, Fernando, estamos entonces regresando en un instante, se están entonando las estrofas del himno nacional en la Plaza Mariano Moreno. El acto es un homenaje a los excombatientes de Malvinas. En el marco del 2 de abril se lleva adelante frente a la catedral. Esto es Jolie entre Asconapé y Doctor Vera. Como todos los años se desarrolla el desfile tradicional en conmemoración del aniversario de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas. La ausencia entonces del intendente Mariano West, allí lo decía también Fernando Ochoa, y la presencia de los funcionarios municipales y los concejales del oficialismo. En un instante nomás tendremos más información de lo que está sucediendo allí en la frente a la catedral. Esto es Asconapé y Doctor Vera. Jolie, perdón, entre Asconapé y Doctor Vera. Esto es en el centro de Moreno. Algunos títulos de los medios nacionales más importantes en relación a este tema. Dice, vigilia bajo cero en Ushuaia para honrar a los muertos en Malvinas. Unas 5.000 personas soportaron el frío a la intemperie para participar del acto que se realiza anualmente en los primeros minutos del 2 de abril. Esto lo publica la fuente es DIN. Y también lo publica el diario Perfil, dice unas 5.000 personas soportaron una sensación térmica de 0 grado a la intemperie en Ushuaia para participar de la vigilia que se realiza anualmente en los primeros minutos del 2 de abril en recuerdo de los argentinos muertos en el conflicto que hoy cumple 30 años. La ceremonia contó con una activa y entusiasta presencia de familias que concurrieron con sus hijos en edad escolar primaria, vecinos de Ushuaia y veteranos de guerra de las tres fuerzas armadas que dieron un tono emotivo a la reunión que se inició minutos antes de las 12 de la noche con el descenso de la bandera hecha a jirones por estar el año entero al aire libre. Esto lo publica en su tapa el diario Perfil en relación al día de hoy y los homenajes que se están llevando adelante en todo el país. Con cortina remixada, seguimos leyendo los principales títulos de los diarios nacionales. Tiempo Argentino, por su parte, dice cómo y por qué la dictadura se dejó embargar 1.000 millones en Londres. En 1982, las autoridades del Banco Nación operaron secretamente en favor de los ingleses la batalla perdida del gerente Cabral, la decisión de economía en plena guerra, darle dinero de las reservas al banco de un país que mantenía inmovilizados los fondos de la Argentina. Dice esto Tiempo Argentino, dice que Alfredo Astiz se reunió, se sabe también en las islas que el dictador Galtieri se ahogaba en whisky, sus culpas también. Sin embargo, cuando se habla de la guerra de Malvinas, el comportamiento del ala civil y económica de la dictadura genocida bordea el misterio, como si una verdadera zona de exclusión la blindara de los alcances de la investigación histórica. La desclasificación de los informes, en este caso Rattenbach, permite rastrear ahora algunos episodios vergonzosos en los que funcionarios del Banco Nación y del Ministerio de Economía se mostraron más preocupados por defender a los ahorristas ingleses que a las finanzas argentinas en medio de una situación bélica, es decir, extrema. Esto es un informe especial de Tiempo Argentino que lo publica el día de hoy. Y por último, página 12, dice la otra guerra, 4 ex conscriptos, veteranos de guerra, cuentan sus experiencias en las islas donde fueron testigos y víctimas de maltratos, hambrunas, congelamientos, estaqueadas y otras torturas aplicadas por sus propios jefes. A 30 años de Malvinas, una nota de tapa en este caso habla de la otra guerra y también de los sufrimientos de los jóvenes que fueron parte de esto que fue presentado por un gobierno de facto. Vamos a seguir en Recorte Informativo. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Fernando Ochoa en relación al acto que se está realizando en Moreno en este momento.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Volvemos con Fernando Ochoa. Adelante, Fernando.
Bueno, en estos momentos se está realizando allí fuegos artificiales justo frente al monumento de Mariano Moreno, aquí en la plaza central del distrito. Lo que sucedió después de entonar el himno nacional fue que se recordó una anécdota específica de hace un año atrás, donde un soldado de Malvinas de Moreno tuvo la presencia de un soldado británico en su hogar para devolverle una trompeta que había sido ultrajada por ese soldado británico y que luego de una incansable búsqueda por el mismo soldado se le entregó al soldado que en el día de hoy entonó con esa trompeta una melodía para la gente presente aquí en el distrito de Moreno. En estos momentos, Cintia, te cuento que están regresando, todavía se encuentran frente al monumento del soldado, el diputado nacional Andrés Arregui y demás funcionarios, así que esto comenzó, este acto comenzó ya aquí, pero todavía no tenemos las palabras oficiales, solamente, como bien señalábamos en la anterior salida, la lectura de una carta del intendente Mariano West disculpándose por su no presencia aquí en la Plaza Mariano Moreno.
Fernando, la presencia de los excombatientes bajo bandera, los soldados bajo bandera, perdón, ¿se hizo? ¿Pudiste observar algo?
No se encuentran, no hemos podido observarlos aquí en la plaza. Están los soldados que sí están agrupados en los cinco, como bien nos señalábamos, pero vamos a estar buscando seguramente su testimonio.
Muy bien, enseguida regresamos entonces a la expectativa de lo que está sucediendo allí frente a la Catedral de Moreno.
Regresamos entonces.
Fernando Ochoa se encuentra en el acto que se está realizando a nivel oficial en el marco de las actividades que se desarrollan en todo el país. No está el intendente Mariano West, están los funcionarios municipales y se hizo lectura también de una carta que emitió Mariano West explicando la situación y dando su opinión y un homenaje a los excombatientes. Enseguida regresamos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59.
De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía
como creía, en el honor del paso del batallón. Dentro de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla, y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces. Sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados deshilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo. Recorte informativo por FM Moreno.
90.1.
Estación de información.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezará el acto oficial por que se cumplen 30 años del aniversario del comienzo de la guerra. Está publicado también que esto será a partir de las 12:30 horas. Inaugurará entonces una llama eterna junto a un muro donde están los nombres de los 649 argentinos muertos durante el conflicto. La ceremonia central, repetimos entonces, va a ser a partir de las 12:30 con la conmemoración de los caídos y también la inauguración de la nueva Plaza Malvinas, donde encenderá la llama eterna. Esto va a ser en Ushuaia, va a haber varios oradores, por supuesto entre ellos la presidenta de la Nación. Fernando sigue en el lugar. Fernando, adelante, te escuchamos.
Cintia, en estos momentos se están haciendo unas palabras correspondientes por parte de un representante de la iglesia de aquí de Moreno. donde la gente presente rezó el Padre Nuestro, y en estos momentos se está haciendo un minuto de silencio y van a comenzar seguramente a hablar en estos momentos las voces de los representantes en este caso. La palabra, ahí está, ¿me escuchan? Bueno, que están en estos momentos aquí en la Plaza Martín.
Se está efectuando entonces en estos momentos el acto, estamos esperando municipal. La palabra y escuchamos.
Autoridades militares y de seguridad, alumnos, público, pueblo. Tal vez Malvinas fue el combate que no debió haber sido, una página en nuestra historia que no debió existir. Tal vez fue dirigida por decisiones que no deberían haber sido tomadas. Sacrificó vidas, futuros, sueños, esperanzas y potencial, de manera tal vez innecesaria, en tiempos en que el mundo en sí pugnaba por priorizar otros valores humanos. Pero el combate existió, y lejos de toda controversia, de por qué sí, por qué no, todo argentino, civil o militar, madres, padres, hermanos, hijos, amigos o simplemente desconocidos, asumieron un rol en este conflicto. Y ninguno fue pequeño, todos teníamos un deber, un sentimiento, una meta, una esperanza. Ya no era el acatar una orden, sí asumir un compromiso que brotó espontáneo en el corazón de los argentinos, en otro quiebre de nuestra historia. Todos, de algún modo, nos estábamos forjando un nuevo destino. 150 años de reclamos en foros internacionales agotaron los tiempos de reivindicaciones y se tomó una decisión para no perder el consenso de reclamar lo propio como propio. Esta debió ser una acción bélica, pero sin bajas a la vez, en la cual muchos argentinos hubiesen querido estar y ser parte de la misma. Bajo esta consigna, la patria recibió la ofrenda de sus primeros héroes, caídos en la recuperación de nuestra soberanía. Pero la madre guerra tiene sus propias reglas y jugó su propio juego. Ella es mezquina y poco sentimental, artera y tramposa, porque como en todo juego, hacer trampa y traicionar son posibles condiciones. Ella descubre su propio encanto al prestarse a ser utilizada por individuos que lejos están de pisar un campo de batalla. Es en estas condiciones que la pérdida de 323 compatriotas del ala general Belgrano cerraron las puertas de todo diálogo, dejando a sus partícipes en un teatro de operaciones hostil, librando una batalla con nada si comparamos nuestro potencial con el de un histórico adversario, tanto en su estructura bélica como en el apoyo logístico y político, brindado por potencias. Sumado a décadas de experiencias beligerantes en el siglo XX. Lejos estoy de querer brindar un tedioso discurso para los aquí presentes, pero a 30 años de una gesta épica para los argentinos, considero necesario tratar de hacer entender, sobre todo a nuestras jóvenes generaciones, el porqué de los hechos. Lamentablemente tienen que ir por más, pero lo que viene trataré de ser un resumen de nuestra propia verdad. Sí, hubo muchos hoy veteranos de guerra que tuvimos la posibilidad de evadir nuestra participación en las islas. Pero esa opción no fue considerada por nosotros, y lejos estábamos en la turba malminera de esperar un futuro de medallas, distinciones o un beneficio personal. Durante 74 días de conflicto solo ambicionábamos volver todos juntos, con algún mínimo de gloria personal. Pero por lo actuado en nuestras irredentas islas. No solo peleábamos con un enemigo externo, también los hubo internos. Ninguna guerra es lógica, 649 argentinos y unos 268 ingleses caídos en combate deberían avalar esto. ¿Qué nos hace diferente tras la derrota? Tal vez que aún hoy ese enemigo pondera nuestra lucha. Para ellos, nosotros sin nada. No pagos, sin pertrecho, ni logística, y mal instruido. Y es ahí donde nuestro pueblo todo se diferencia. Reemplazamos con tenacidad, valentía, orgullo, improvisación, fe y esperanza nuestro faltante en el campo de batalla. Y nuestra paga fue y es su propio reconocimiento por nuestro accionar en tierras y cielos tan inclementes. También aprendimos a respetar a ese soldado que, al igual que nosotros, no cumplía órdenes de lejanas. Quizás el paso del tiempo nos enseñe que nuestro enemigo no siempre será a quien tengamos enfrente en la batalla. No fue esa la única gesta patriótica encarada por valerosos argentinos. Desde el Gaucho Rivero al conflicto del 82, numerosos fueron los argentinos que empujaron a su manera para enarbolar nuestra soberanía sobre Malvinas. Si me preguntan si la preparación fue la necesaria y el equipamiento el adecuado, hoy podría evaluar que algo nos faltó. Pero ayer, en abril del 82, no corrió por nuestras venas ese plantero. Desconocíamos el potencial bélico de nuestro adversario, su logística y tecnología. No medimos si nuestra instrucción militar estaba a su altura. Era la que nos había dado un rol de combate. La nación puso un arma en nuestras manos para defender a la patria y nos pareció basta y suficiente para detener la afrenta de Inglaterra. Y no peleábamos con nada, lo hacíamos por todo. No éramos ni nos sentíamos los chicos de la guerra. Sí, jóvenes de sangre caliente, que no medimos el coraje y el miedo en el campo de batalla. Un pueblo no clama por ser parte de un conflicto bélico. Un pueblo lucha por su espacio soberano, partiendo desde su núcleo familiar, en base a su trabajo, su educación, su credo y su cultura. Malo sería perder nuestra identidad, pues todos tenemos derecho a tenerla y defenderla. Nuestros caídos en aquella tierra de turba, viento y fría llovizna también. La guerra tiene sus condiciones. Ellos aún siguen erguidos y combatiendo, cumplieron su cura de entregar la vida por nosotros. Y a nosotros solo nos queda cumplir nuestra parte al vivir también por ellos. No es una decisión personal, es una elección del destino. No permitamos entonces que el barro amalgamado con sangre de valientes se transforme en un fango de pisadero de vanidosos y mezquinos intereses. Nuestros héroes están muy lejos. El bramar del mar y el viento de la turba isleña nos separan. Gritemos fuerte, viva la patria, y hoy tengámoslos a nuestro lado. Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!
En estos momentos aquí el compañero tomó la palabra aquí
a continuación escucharemos
las palabras
del profesor Pedro Camp. Lo hace en representación del señor intendente municipal de Moreno, Mario López.
Buenos días a todos y a todas, señor diputado nacional, compañero, amigo Andrés Arregui, señora secretaria de Agricultura Familiar, compañera Carla Campos Bilbao, señor presidente de la UCIN, amigo Daniel Viva, señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, compañero Damián Contreras, compañeros del Ejecutivo Municipal, señores concejales, señores consejeros escolares, autoridades de las fuerzas, autoridades policiales, autoridades educativas, instituciones, colegios, pueblo. En primer lugar, les traigo el saludo de nuestro intendente, Andrés Arregui, que, perdón, de Mariano West,
que se encuentra en el acostumbramiento de trabajar hace un tiempo con Andrés. De nuestro intendente, Mariano Bres, que se encuentra en este momento, como ustedes saben, en Tierra del Fuego. Invitado por nuestra Presidente a acompañarlo en este acto tan significativo que son la conmemoración de los 30 años del conflicto de Malvinas. Está de más decir que mientras nuestro intendente esté acompañando en ese ámbito a la Presidente, esto es algo para bueno para Moreno. También es importante decir que seguramente en el corazón Mariano está presente en este acto, garantizando de alguna manera la continuidad que se viene realizando desde esta gestión en el homenaje y en la honra a todos los héroes de Malvinas, a los que tuvieron la desgracia de perder la vida en la isla, a los que la perdieron después, pero muy significativamente a los que son vecinos nuestros de aquí de Moreno. En segundo lugar, creo que es tener importante una mirada de nuestra historia como memoria activa. La complicidad de las dictaduras de turno con los medios de comunicación hegemónicos, donde se nos ocultaba la verdad a cambio de prebendas ocurridas en esa época. Son 30 años de lucha, son de perseverancia, de conquistas, de tozudez, por una causa que se creía perdida. Gracias, héroes de Malvinas, por contagiarnos esas ganas de transformar la realidad siendo protagonistas de la historia, esa historia que se escribe día a día. Gracias por invitarnos a caminar juntos. Un párrafo muy especial para los jóvenes, que seguramente muchos de ellos que hoy no están, estarían formando parte de esta plaza, regresando entre nosotros, y seguramente están presentes con sus sueños, con sus utopías, con sus proyectos. Esos jóvenes que hoy son nuestros veteranos. Entonces, al homenajear a los veteranos, al honrar a los veteranos, estamos homenajeando y honrando a los jóvenes de hoy. Estos jóvenes que, alentándolos, son chicos y chicas que participan en instituciones, en partidos políticos, en organizaciones sociales, y que seguramente están trabajando para tener una patria inclusiva, una patria para 40 millones de argentinos. Profundizando el compromiso de trabajar. Seguramente el reclamo de la soberanía de nuestras islas es una causa latinoamericana con un profundo significado nacional. Por ello, hay que seguir el camino del diálogo con firmeza, como lo indica nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a Pedro Kahn hablándole a la gente con algunos juicios de costumbrismo, decía Kahn, al mencionar como intendente a Andrés Arregui, se encontraba al lado del secretario de Gobierno. En estos momentos
está
siguiendo aquí el acto y va a hablar Andrés Arregui como se escuchaba por los micrófonos.
Buenos días a todos. Excombatiente de Islas Malvinas, para mí es un orgullo estar compartiendo con todos ustedes y con toda la comunidad de Moreno, alumnos, abanderados, Fuerzas Armadas, autoridades, bomberos, centros culturales. Sin duda, en este hermoso día de sol, una mañana muy linda, nos permite a todos nosotros rendirle a ustedes y a sus familias un verdadero y auténtico homenaje. Creo que el calor del pueblo, el calor de los vecinos de Moreno, está presente en este hermoso día, pero también está presente en una decisión que como diputado tuve la oportunidad de participar, que fue la declaración de Ushuaia, que creo que es un ejemplo que la causa Malvinas es una causa que va más allá de políticas locales. Creo que supimos comprender
que es una política de Estado, que es una política que tiene que defender los intereses de nuestra soberanía nacional, que bien ustedes defendieron y que por estos 30 años y por mucho más supieron transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a nuestros abuelos. Creo que ustedes supieron, a través de su lucha, y el Moreno, más que nada, saber transmitir los valores de esto, que es algo que está en el corazón de los argentinos, que no sabemos por qué, cómo, pero sabemos que ese sentimiento malvinero está en el corazón de los argentinos, y en estos 30 años de una política de desmalvinización que tuvo en distintos gobiernos, ustedes supieron estar en la trinchera para defender las Malvinas en el corazón de cada uno de los argentinos, y creo que eso fue uno de los temas más importantes que ustedes supieron hacer, defender y tener presente la épica malvinera, y de allá del año 1833, cuando fueron robadas por los británicos, ustedes a partir del año 82, en la recuperación de las Malvinas y en la lucha posterior, supieron transmitir a nuestros jóvenes y a todos la defensa de las Malvinas. Simplemente saludarlos, decirles que esta nueva política que lleva adelante nuestra señora Presidenta, acompañada por todos los estamentos políticos que se firmó en esa declaración de Ushuaia, nos permite acercarnos cada vez a las naciones latinoamericanas, pero también a las naciones del mundo, que entienden que la usurpación de la soberanía de las Islas Malvinas y también el uso indiscriminado de sus recursos naturales, petroleros, pesqueros, y esa necesidad de que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, teniendo en cuenta que la guerra no es el camino, sino la paz y el apoyo de las naciones del mundo, nos van a permitir reivindicar todo este esfuerzo que permanentemente hacen ustedes y todos los jóvenes. Hay una persona, bueno, hace mucho sol, creo que es importante que cada uno de nosotros nos encontremos en esta verdadera fiesta y este homenaje que hacemos a aquellos que no están, pero sobre todas las cosas, saludar a nuestros excombatientes o combatientes de Malvinas, para que sigamos trabajando y en conseguir lo que nos merecemos cada uno de los que estuvieron allá. Muchas gracias y un saludo a todo el pueblo malvino.
Fernando, ¿me escuchás?
Vamos a estar hablando en estos momentos en el día de hoy, donde por comparación a los anteriores ya como intendente de esta ley, esta vez no utilizó en su discurso la palabra gesta, algo que siempre se escucha en estos micrófonos puestos aquí en la Plaza Mariano Moreno.
Fernando, vamos a la tanda de la hora y enseguida volvemos, estamos un poco atrasados. Cobertura que estás realizando allí en el centro de Moreno, frente a la catedral, donde habitualmente se lleva adelante el acto.
Recordamos que estamos aquí en la Plaza Mariano Moreno y seguramente en instantes estaremos intentando hablar con algún funcionario.
Muy bien, hasta luego.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com.
También podés encontrarnos en Facebook.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Rubén Bustamante en línea para hablar con nosotros, haciendo un análisis de lo que escuchamos en el principio del programa, los 100 días de gobierno de Mariano Hues, hoy también la ausencia en este acto que se lleva adelante. Va a estar junto a la presidenta en el sur de nuestro país, donde se hará el acto principal homenajeando a los excombatientes. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola. A ver si podemos recuperar la comunicación. Estaba Rubén Bustamante en línea para hablar con nosotros de lo que está sucediendo y también haciendo un análisis de el discurso que dio el intendente Mariano Hues. ¿Está Rubén en línea?
Hola.
Hola, Rubén, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, pudiste escuchar el breve discurso del intendente ayer. Hoy mandó una carta para que también pueda ser compartida por los excombatientes en el acto que se está realizando en este momento, pero ayer habló de los primeros 100 días de trabajo.
Sí, cuando Hues se sitúa en el presente, en la acción bien pensada, yo creo que elaborada en su foro más íntimo, sabe que no puede hacer mención alguna de su pasado. De allí que en el cierre de su corta locución es que se define como un hombre del gobierno popular, quien acompañó a Néstor Kirchner y que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros tenemos la obligación de mirar todo, entonces, en el comienzo Hues fue dualdista y se definió durante largos años como un hombre del dualdismo y orgánico al justicialismo y al peronismo de Carlos Saúl Menem. En ese 1995, cuando él comienza su maratónica carrera por la intendencia, ya en ella desde el 10 de diciembre, hay que ubicarse en el tiempo. En 1995 ya se había producido aquel famoso Pacto de Olivos y el acuerdo entre Alfonsín y Menem, lo que permite la reelección de Riojano. y los coletazos de una crisis que después hace estallar a la Argentina, por lo menos aquel modelo de la convertibilidad en 2001, los primeros signos fueron allá por 1995-1996, con la famosa recesión o cómo retrocedía la economía, que en realidad se estaba desmantelando el país. ¿Qué hizo en esa primera intendencia UES? Lanzó lo que se conoce un plan quinquenal, no pudo sostener lo que sí había logrado Coco Lombardi, el intendente peronista que no pudo quedarse en el poder y perdió una elección con don Julio Acef, que era lo que hoy presenta UES como parte de la participación y la amplitud. Estas mesas de gestión barrial, que son las que el peronismo logró hacia finales de los 90 motorizar y que llevó a que Cuartel Quinto sea como un reflejo de aquellos buenos tiempos, hace un puente, UES, de ese pasado sin nombrarlo con el presente que requiere participación. Estas mesas de gestión barrial deberían tener, lo que él dijo en campaña, la posibilidad de ofrecerle al vecino el contacto directo con las autoridades, algo así como un gabinete itinerante. Por lo menos es lo que puedo vincular de la campaña, de las promesas que hizo en cuanto a participación y lo que dijo el pasado día viernes en la sala de sesiones del Consejo Deliberante. Un párrafo importante para seguir analizándolo, porque tengo aquí enfrente el plan de gobierno. Sería antojadizo de mi parte tomar tan solo un aspecto del largo contenido que tiene esto. Se repiten en muchos aspectos este plan de gobierno a los anteriores, porque hay alguien que lo redacta, que lo diseña, y las particularidades son aquellas que destacó UES en esos 6 minutos. Particularidades y ejes. El primero, recordar que también en la gestión de UES, luego en las gestiones de Andrés Arregui, creo que se inauguró como 5 veces el parque industrial. Y nunca se explicó acabadamente, en forma más integral, digo yo, que la tierra fue adquirida, comprada por todos los morenenses, que esa tierra del parque industrial significó un tremendo negocio denunciado en su momento por Lolo Gómez llegó a ser diputado nacional, cuando estaba en una banca provincial, que fue un gran negocio entre la Municipalidad de Moreno y alguien. En ese momento estaba UES, y alguien que es conocido en el sur, estoy hablando de Estefani. Estefani apeló la medida tomada en su momento, que era la expropiación. Atento con esto de la expropiación, porque me parece que en el nuevo tiempo se va a utilizar por lo menos la figura, que no significa de ninguna manera que no se le va a pagar a quien resulta ser propietario, aún siendo deudor de Arba, por ejemplo, sino que se encierran grandes negocios, y en el caso de Estefani lo fue. Estefani apeló la tasación que se había dispuesto en su momento, elevó el precio por metro cuadrado y terminó siendo una cifra millonaria. De esa tierra, lo que se discutió en los últimos años es que, por decisiones nunca aclaradas en términos judiciales y políticos, no se podía escriturar la tierra. Bueno, la tierra está escriturada, y el anuncio de UES, que es lo que debería profundizarse desde el lado de la oposición y también del oficialismo legislativo, nosotros desde la parte periodística lo vamos a hacer, si lo que anunció el día viernes, que es comenzar a ofrecer tierra, vender tierra, podría facilitar la construcción del parque industrial, ya que ahora está Moreno dentro de la zona industrial, porque existe una aprobación de parte de la provincia de Buenos Aires, lo que habilita a que Moreno sea un polo industrial. El otro punto que me llamó la atención es que si hay algo que caracterizó desde el año 95 esta parte a la gestión, fue volcar todos los recursos para que el alquiler, el arrendamiento y la ventaja privada sea extraordinaria. Uh-huh. Las veces que yo escuché en el recinto presentaciones de las fuerzas con representación institucional en el Consejo Deliberante para que se aplicara el sistema de leasing, En un hecho muy importante, que lo recordaba cuando lo escuchaba UES, que fue en su momento cuando aparece el trébol, hubo un proyecto en aquel año 99-2000 y también 2001 de la oposición. ¿Para qué? Para que sea un sistema mixto, y la municipalidad, a través del sistema de leasing, que es tomar un crédito y uno va amortizando mientras utiliza el vehículo, ¿sí? Hasta que después ingresa al patrimonio municipal, que es lo que anunció Wes, la compra de camiones para llevar adelante el servicio de recolección de residuos. Año 2001-2002 ingresa el trébol porque se caía Ecurbana con un servicio tan pésimo como el que brinda hoy el trébol. Se rechazó de plano. En los años siguientes, en cada rendición de cuentas, tanto la Unión Probún como en los últimos años del Acuerdo Cívico y Social, volvieron a reclamar que se utilice el sistema de leasing precisamente para cortar los gastos que eran realmente suntuosos en el alquiler de maquinarias. Esto nos lleva a pensar, Cintia, definitivamente que el desmantelamiento del parque industrial era real. De allí la importancia para UES de no mirar el pasado y enfocarse en el futuro inmediato y decir que se van a comprar 10 camiones a través del sistema de leasing para dejar atrás aquellos que no están en funcionamiento. El otro tema que me parece que va a merecer una particular atención es la construcción de los consensos. Es la primera vez que UES, siendo intendente, no tiene la mayoría absoluta o la mayoría en el Consejo Deliberante, son 11 manos, para no tener sobresaltos. Y esto fue definitivamente lo que marcó en el inicio del periodo de sesiones ordinarias, tanto el discurso de Damián Contreras como de Mariano Hues, la necesidad de volcar al recinto aquellos proyectos que pueden ser enriquecidos. Nadie estará en condiciones de discutir si Moreno debe tener o no un parque industrial. El tema es cómo. Nadie está en condiciones de oponerse a que lotes con servicios se aplique porque ya no hay construcción de planes federales, entonces algo se debe hacer. Lo que sí se debe discutir es a quién se le entrega y cuáles serán los parámetros para que efectivamente ante 25.000 personas que están en emergencia habitacional, lo poco pueda significar algo de alivio para aquellos que lo reciben y espera para los que seguramente seguirán en esa lista. Me parece que se tiene que discutir no solamente lo que es el leasing, sino en este año qué va a suceder con los pisos de la Perlita, porque se caen los 10 años de adjudicación que se le otorgaron al monopolio, y fundamentalmente trabajar en serio y con un análisis riguroso lo que es el servicio de recolección de residuos y el trébol. Año de consensos, año de debate, año de disensos, de enriquecimiento sin mayoría absoluta. UES ofrece lo mejor que tiene en un año de austeridad y poco dinero para la comuna.
Esperar entonces que en la primera sesión se hable y se trabaje la conformación de las comisiones.
Sí, quedó para la primera sesión.
Muy bien, Rubén, hasta luego.
Hasta luego.
Rubén Bustamante hablando con nosotros, haciendo un análisis del discurso que emitió Mariano Hues, un discurso breve con algunos puntos a analizar, no tantos, mucha repetición en algunos términos y promesas que aparentemente, por ejemplo, la maternidad, y esto lo dijeron ya varias veces, a mediados de abril se haría la entrega del edificio para luego empezar el proceso de la incorporación de médicos y del material tecnológico necesario para la atención en el lugar. Enseguida regresamos, esto es Recorte Informativo.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información.
Se entregó para que fuera sentenciado. tiempo de noticias internacionales en Recorte Informativo. Colombia. Los bombardeos aumentan en zona de liberaciones. Al revelar el sitio en el que se coordina la operación que traerá la libertad a 10 uniformados secuestrados por las FARC, han arreciado los bombardeos, denunció la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. La ex senadora, quien logró en el pasado la libertad de una veintena de políticos y militares en poder de las FARC, aseguró que no son bombardeos ni enfrentamientos usuales, según reseñó Notimex. Consideró que ha habido una utilización vulgar de la fuerza, lo que a su juicio deja un mensaje de que pareciera que realmente no existiera hecho de paz como las liberaciones que pudieran dar lugar a que se avance en el proceso. Las FARC entregarán entre este lunes y el miércoles a los 10 rehenes en apoyo a la tarea de las mujeres gestoras de paz, en su mayoría latinoamericanas, a favor de una salida política al conflicto armado colombiano. Fuente Radio del Sur. Alemania. Fuertes enfrentamientos durante una manifestación anticapitalista en Frankfurt. Al menos 15 policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y 465 personas fueron detenidas en los disturbios desatados durante la manifestación del Día Anticapitalista, celebrado el sábado en Frankfurt. Los enfrentamientos se prolongaron durante la noche y hasta bien entrada la mañana del domingo. Los manifestantes lanzaron pintura contra la sede del Banco Central Europeo y atacaron varios vehículos policiales. Los enfrentamientos se intensificaron notablemente cuando la policía intentó detener a varios de los participantes. Recordemos que por lo menos no hay noticia de que los manifestantes estuvieran armados, sí la policía. Digo aclarando la cuestión de los enfrentamientos. Las reyertas se prolongaron durante la noche y uno de los agentes que se quedó aislado tuvo que ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos tras ser golpeado. Cuando otros agentes intentaron llegar hasta él, se produjeron algunos de los enfrentamientos más graves, dice la información. Hemos enviado una clara señal desde Frankfurt contra la política anticrisis alemana y europea, declaró M31 en un comunicado. El grupo denuncia que por unas cuantas ventanas rotas, la policía ha atacado con brutalidad nuestra manifestación, ha herido a decenas de personas y ha detenido a 200 manifestantes. Fuente de esta información, librered.net. Palestinos protestaron contra ocupación y violencia israelí en Día de la Tierra. Cientos de palestinos protestaron este sábado contra la ocupación israelí durante el funeral de un joven de 21 años que fue baleado por soldados israelíes mientras participaba de una marcha por el Día de la Tierra. Palestinos de distintas filiaciones políticas se concentraron en calles de esta franja costera para dar sepultura a Mahmoud Zakut, de 21 años, que falleció en un hospital a causa de las heridas que había sufrido durante la tarde. Unas 10.000 personas participaron en el norte de Gaza en una manifestación que tuvo lugar frente al paso de Erez y en la que varias decenas de manifestantes consiguieron burlar los retenes levantados por el movimiento islamista Hamás y llegar hasta la cerca de seguridad donde los soldados israelíes abrieron fuego para impedir que la cruzaran. La acción también dejó una veintena de heridos. Fuente América 21. Israel vende equipos de defensa en América Latina por 500 millones de dólares al año. La industria de defensa y seguridad israelí exporta productos por cerca de 500 millones de dólares anuales a Latinoamérica, una región considerada de gran valor estratégico para Israel. Así lo dijo Itamar Graf, subdirector del SIBAT, el organismo del Ministerio de Defensa que se encarga de las exportaciones de material de defensa. Los principales clientes en la región son Brasil, México, Colombia y Chile. Estos países, explica Graf, compran todo tipo de equipamiento militar, principalmente material para la Fuerza Aérea, como armas y otros equipos para el ejército. El funcionario que se encuentra en Chile en el marco de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, apuntó que SIBAT mantiene relaciones comerciales con todos los países latinoamericanos, a excepción de Venezuela. En el pasado también trabajábamos con Venezuela, pero dada la política de Hugo Chávez, hoy no existe ninguna cooperación, dijo Graf, quien precisó que Israel solo vende equipamiento de defensa a países amigos. Nos hemos convertido en líderes del mundo en sistemas que multiplican la potencia y capacidad de las plataformas como la robótica, los sistemas no tripulados, misiles, electrónica y defensa aérea, señaló Graf. Fuente de esta información, revista América 21. Y hasta aquí las noticias internacionales en Recorte Informativo en FM Moreno.
Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguas Fuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina.
Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron en el día de hoy aquí en la casa.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información.
Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo.
Rápidamente vamos a hablar con Darío, tenemos pocos minutos, pero nos parecía sumamente importante saber cómo sigue la lucha en Tinogasta y está ya en línea. Darío, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día a ustedes, ¿cómo les va? Bueno, gracias por llamarme y por interesarse.
Contame, ¿sigue el bloqueo?
Bueno, nosotros estamos bloqueando ya hace 60 días, el bloqueo sigue firme. La intención es que los camiones de que van con insumos mineros, que vienen desde Chile, tanto a la Barrick en San Juan como a Lumbrera en Catamarca, no puedan pasar con insumos mineros. Así que bueno, es un plan de lucha que venimos manteniendo hace 60 días. Tuvimos la represión del 10 de febrero, a pesar de la represión, cuando el gobierno provincial, en convivencia con los otros poderes y demás, puso toda la carne en el asador para sacarnos de la calle, lo único que consiguieron es hacer pasar 20 camiones, pero hoy por hoy el bloqueo, esos fueron los últimos camiones que pasaron, y hoy por hoy el bloqueo sigue firme y los insumos no están pasando.
Muy bien, hablábamos en aquella ocasión de lo que es el poder que ejerce el Estado minero, las patotas, también cómo las fuerzas policiales favorecen también a la minería. ¿Qué pasa con esto y cuál es la situación que ustedes viven allí?
Bueno, la situación es la misma, digamos. Lo que ellos no lograron conseguir por la fuerza hasta ahora, están tratando de hacerlo de otra manera, digamos. Nosotros vemos que el gobierno y las herramientas del Estado se convierten en mano de obra desocupada a la hora de cuidarle los intereses a la empresa. Hay, de alguna manera, entre el sistema en el que trabajan la minera, la convivencia con los organismos de control y demás, eso hace que a partir de muchos años las mineras hayan generado tanto poder sobre los gobiernos y más sobre las pequeñas municipalidades donde van y se asienten, que se forman como gobiernos paralelos, ¿entendés? Digamos, donde está lejos de cualquier principio democrático, lejos de cualquier principio de igualdad, de ecuanimidad, y bueno, y lo único que les interesa es cuidar sus intereses. En ese sentido, esto sigue igual de grave que siempre, pero bueno, nosotros tenemos una esperanza muy grande. Nosotros antes estábamos en la ruta como una medida de coacción para que fueran algunas mineras del lado de Tinogasta. Hoy por hoy estamos con un plan de lucha que excede ya a Tinogasta, porque lo hemos planteado en Buenos Aires hace una semana, hemos ido a otras organizaciones, a otros movimientos y demás, y consideramos que la idea es desabastecer definitivamente la Lumbrera para que no pueda empezar a trabajar Agua Rica. Agua Rica es un proyecto minero tres veces más grande y con un poder de contaminación social y ambiental tres veces mayor también, ¿no?
Está aquí un compañero, Bernardo, que te quería realizar una consulta.
¿Qué tal, Darío?
Hola, Bernardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Lo primero que te quiero preguntar, ¿cuáles son los insumos que ustedes están bloqueando?
Bueno, es la pregunta del millón. Porque, en definitiva, nosotros lo que pasa seguro son nitrato de amonio, y gran cantidad de explosivos. Uh-huh. Después pasa lo que son los silfing, que son unas bochas de acero que con las que se muele el material en un gran molino, ¿no? Bueno, esas son las tres cuestiones que nosotros tenemos aseguradas. Pero, ¿cuál es el tema? Que hay utilización de otros elementos en la mina que no pasan, o no sabemos si pasan, porque hay camiones que vienen sin rótulo. Todos los camiones tienen que estar rotulados, tienen que tener el número de identificación. Por ejemplo, el número de cianuro es el número 6, tiene una identificación especial, te dice la carga y te dice en todos lados, vos sabés que son cargamentos de cianuro. Bueno, o el nitrato de amonio tiene un número especial, con especificaciones especiales y demás, entonces vos sabés que el nitrato de amonio. Eso es una cuestión de seguridad y obedece a reglas del Organismo Internacional de Transporte. Bueno, en este caso hay números que pasan, hay camiones que pasan por la aduana sin la identificación necesaria. Evidentemente, aparte viene todo presentado, digamos, para revisar un camión de eso hay que tener una orden del Ministerio del Interior.
¿Cómo están pudiendo sostener este corte y desde hace cuánto que lo están sosteniendo, y cuál es la perspectiva que ustedes tienen para en el futuro, ¿no? Seguir manteniéndolo, y bueno, esto que vos estabas comentando, las alianzas que ustedes están tejiendo. Nosotros, bueno, estuvimos en el encuentro de la UAC y bueno, ahí también se tejió una red de contención, tratar de nacionalizar este corte. ¿Cuáles son?
En la UAC, precisamente lo que yo fui a plantear, yo fui con un mandato asambleario. Y lo que planteé en la UAC es un plan estratégico con medidas de acción directa para desabastecer la lumbrera. Y de alguna manera, desde la UAC para acá, estamos recibiendo apoyo en ese sentido. Hace poquito salió el comunicado de la UAC que nos apoya como bloqueo nacional, que para nosotros era muy importante. Uh-huh. Y bueno, yo estoy permanentemente en las universidades, dando charlas y de alguna manera juntándome con gente que está trabajando, organizaciones de lucha que están trabajando también por el medio ambiente y de alguna manera hemos coincidido de que si bien este nuevo plan de conquista de Colonia tiene muchas patas, creemos que una de las partes más visibles de este gran monstruo es justamente la lumbrera, ¿no? Digamos que la lumbrera, como por ser lo más inmediato, por ser lo más vulnerable de alguna manera y por constituir un símbolo en sí de todo lo que es las transnacionales en América Latina.
Darío, quiero hacerte una pregunta vinculada con el tema que estuvimos trabajando todo el día hoy, por la cantidad de actos que existen por el 2 de abril en todo el país. Y quiero saber, ¿ustedes cómo definen soberanía y defensa del territorio? Porque es uno de los ejes que se trabaja hoy, pero se deja de hablar de la cantidad de inversiones que hay de los ingleses y la explotación que hacen de nuestros recursos naturales en nuestro territorio.
Yo creo, mira, muchas veces se pone paranoico con estas cuestiones. Son tan grandes, uno investigando, ¿no? Son tan, pero tan grandes los intereses económicos a nivel internacional con respecto a la minería en Argentina, que de alguna manera el gobierno y los intereses económicos lo defienden a como hay lugar. El tema de Malvinas es una cuestión muy cara a los sentimientos de los argentinos, pero sin ningún lugar a duda, hoy por hoy, en un país que se está prendiendo fuego, pero no solamente por las cuestiones mineras. En Catamarca los chicos no empiezan la escuela primaria porque todavía no solucionan el tema de los docentes. Digamos, la soberanía va mucho más allá de la cuestión territorial. Hay que llevar el tema de la soberanía y discutirlo en un terreno social, político, de desculturización, de pérdida de idiosincrasia. Y considero que a la par de eso, por un lado, y a la par de la cuestión territorial, tanto lo que pasa en Malvinas, como lo que pasa en Catamarca, como lo que pasa en las provincias que están al pie de la cordillera, con el terrible saqueo que se está sufriendo, haciendo pedazos los glaciares, llevándose las riquezas naturales, contaminando sociopolíticamente a la gente y ambientalmente a la gente, creo que también forma parte de la pérdida de soberanía. con el agravante en este caso, que es lo que más nos está acuciando, digamos. Hoy por hoy considero que es mucho más grande, mucho más importante atender estos temas de soberanía que nosotros venimos planteando a que el tema es de Malvinas en este momento. Jamás renunciar, jamás entregar las banderas por Malvinas. Pero me parece que es una cuestión extemporánea, que podría llegarse hasta una cortina de humo la que utiliza el gobierno nacional con el tema de Malvinas. Y salta a la vista porque a los 4 o 5 días que nos reprimieron a nosotros en Tinogasta, reprimen a los movilizados por Malvinas en Buenos Aires. Digamos, hay contradicciones muy grandes a nivel político en Argentina y sobre todo a nivel del gobierno. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis bastante más elemental de la cuestión y decir, bueno, nosotros cuidamos la soberanía, empecemos por los lugares que están más afectados, por la gente que se está muriendo de cáncer, por la gente donde la galaxia está totalmente contaminada, por la gente, por los lugares donde le quieren poner una mina de uranio cielo abierto a 10 kilómetros de comunidades de 10.000, 12.000 habitantes. Digamos, eso también forma parte de la soberanía, cuando te dicen que viene una empresa minera que va a pagar una regalía del 3%, que al final se deduce, también pagando una regalía de 1,2% que se la devuelven en impuestos cuando hacen beneficencia, entre comillas. Digamos, eso también forma parte de la pérdida de nuestra soberanía.
Intentando...
Estoy hablando rápido porque...
Exactamente, perfecto. Tratando de salir de los marcos en que están constreñidos todos estos problemas, ¿no? Ir a lo social. ¿Cómo logran ustedes localmente ganar legitimidad saliendo un poco del marco de lo estrictamente ambiental y relacionarlo, todos estos problemas que se están teniendo en relación a lo social, a lo político? ¿Cómo están logrando ustedes, digamos, de tener un consenso y una legitimación como para poner sostener este corte tan importante que ustedes están haciendo?
Bueno, justamente por eso, porque nosotros hemos sostenido desde que empezamos a luchar hace 6-7 años en este sentido, hemos sostenido que la cuestión de la minería no es una cuestión solamente ambiental, meramente ambiental, como que va mucho más allá. Entonces que hay que discutirlo en otros planos, porque hay que
se va a cortar, Darío.
Sí, hay que discutirlo en planes de soberanía, digamos. Por eso la sacamos. Y en ese plano social, ahí nos incluye todo, incluso a gente que tiene otra problemática ambiental parecida a la nuestra, aunque parezca diferente, qué sé yo, el glifosato, la fumigación.
Bueno, vamos a ver si podemos llamarlo nuevamente a Darío y tratar de, bueno, de terminar, por lo menos que termine la frase y tratar de que... Se explaye en la idea como para poder salir fuera del contexto que constriñe en esta lucha, que tiene que ver con lo estrictamente ambiental, incluso lo han relacionado con lo religioso. Hola, Darío, estamos nuevamente en contacto. Hola.
Sí, estamos en contacto nuevo.
Bueno, comentanos esto la idea, bueno, de la soberanía.
Básicamente eso, llevarlo a un plano político, un plano donde se juega nuestra cultura, donde se juega nuestra idiosincrasia y más. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esos temas, nos damos cuenta que nos vamos a encontrar con un montón de gente que tiene una problemática similar, igual. ¿Entendés? La lucha que se plantea de este tipo de movimientos y de este tipo de organizaciones sociales es una lucha nueva, diferente. Yo me acuerdo hace 20 años cuando uno militaba en algún partido, yo soy en Córdoba, hace 20 años vivo en Tinogasta. La lucha ambiental era una lucha más que nada romántica. Hoy no. Hoy es una lucha que está totalmente, que viene de alguna manera a salvar esta cuestión de soberanía, a querer cambiar la historia en cuanto a números, en cuanto a estadísticas, en cuanto a cuestiones económicas y demás. Entonces, cuando nosotros sacamos la lucha del terreno ambiental, nos ponemos a pensar así, a lo mejor... Si la minera a cielo abierto no contaminara tanto como contamina, a lo mejor tampoco la querríamos como opción para nuestro pueblo. ¿Entendés? Por ahí pasa la cuestión. Hay una cuestión de atropello que excede ampliamente la cuestión ambiental. Y lo bueno de tener esta visión de las problemáticas ambientales, esta visión donde la llevamos al terreno social, al terreno político, es decir, yo por ejemplo estuve el viernes pasado, en la anterior semana estuve dando una charla en la Universidad de Luján. Entonces ahí planteamos con los chicos,
nosotros nos encontramos con ustedes en esta lucha, en Luján, cerca de Luján y en un montón de otros lugares de la región, están fumigando las escuelas, o sea, pasan los aviones y les tiran veneno sobre las escuelas, porque las escuelas están a 50 o 60 metros de los sembradíos de soja. Entonces, así, ¿cómo nos encontramos nosotros acá en este lugar, en este recinto, charlando y demás? Y nos encontramos porque hemos sabido, porque tenemos en cuenta y hemos visualizado cuál es el enemigo en realidad. El enemigo no es solamente el tipo que me manda las mineras a Catamarca, sino el tipo que me quiere sacar todas las riquezas del continente, todas las riquezas de Argentina, a como dé lugar, donde la gente que nos ha destinado como zona de sacrificio y nos va a explotar como mejor le parezca, como mejor le convenga. Entonces, ahí, en ese terreno, vos te encontrás con un montón de gente que está acuciada y que está amenazada por este tipo de saqueo, por este tipo de robo, y entonces, de alguna manera, la lucha se puede tornar un poco más interesante desde el punto de vista que no somos los cuatro gatos locos que estamos cortando en tina basta, sino hay un montón de gente que se siente identificada con nuestro problema.
Darío, te agradecemos. Hola, hola, sí. Ahí, ¿te me escuchás ahí? Estamos ahí con algunas dificultades para maniobrar con el celular. Pero te agradecemos muchísimo la comunicación y te estamos hablando desde Moreno, que está muy cerquita de Luján. Así que un abrazo grande de esta radio comunitaria y el acompañamiento, por supuesto, y mantenemos la comunicación acompañando la lucha allí de ustedes, que es la lucha de todos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre es una emoción que saber que bueno, hay gente que tan querida que está trabajando por lo mismo que nosotros.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Darío.
Hasta luego. Darío es de la Asamblea de Tino Basta y hablaba con nosotros acerca de que continúa el bloqueo a los insumos de las minerías, se está desarrollando y hay un comunicado que también lo leyeron en lo que es las noticias alternativas, que habla de que la Unión de Asambleas Ciudadanas declara de carácter nacional el bloqueo que se está llevando adelante en Tino Basta.
El objetivo, bueno, obviamente es impedir, como nos comentaba Darío, impedir que lleguen los insumos para que la minera empiece a operar. Esta minera bajo la lumbrera, contaminante y propiedad de la Barricol. Bueno, es un bloqueo que se está planteando en tiempo indeterminado y que está tratando de buscar y concitar los apoyos en diferentes sectores y a todo nivel, es decir, a nivel nacional. Por eso están haciendo los compañeros de Tino Basta un intenso trabajo que excede a la UAC, pero que le incluye y que intenta, digamos, afianzar lazos con otros sectores sociales, más allá de aquellos que legítimamente sienten muy interiormente la lucha ambiental. Por eso estas relaciones que hacíamos con Darío y que bueno, que la Asamblea de Tino Basta tiene muy en claro, que es todo parte de un mismo problema social y político.
Muy bien, hablábamos entonces con Darío, que es de la Asamblea de Tino Basta, en relación a que continúa el bloqueo selectivo que existe en esta localidad de Catamarca y la lucha persiste.
Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. Decir también que luego de haberle otorgado la libertad condicional a la Galle, a Karina Germano, siguen las tareas burocráticas para que esta se ponga en práctica, el reclamo de las organizaciones, también de los compañeros desde aquí, de que finalmente se lleve adelante la libertad condicional para que la gallega pueda estar en las calles y hablar y seguir militando como lo hizo a lo largo de su vida. Ampliaremos esta información, seguramente lo estaremos llamando al Negro Suárez para que nos explique cuál es la situación y qué pasos se tienen que seguir haciendo. Él había anunciado ya que, a pesar de que se había dado la libertad condicional, esto demoraría cerca de un mes o más. Esto depende también de la buena voluntad de los que forman el servicio penitenciario.
Sí, están convocando las organizaciones que están apoyando la libertad a la calle para mañana a solicitar una audiencia con el juez, ya que ha mandado la causa al fiscal para darle la oportunidad de hacer una apelación cuando los tiempos para la apelación a la libertad concedida a la calle ya están excedidos, lo que da cuenta de una dilación intencionada por parte de la justicia.
Dice, continúa dilatando la libertad efectiva de la calle, convocatoria a redoblar las actividades pintadas, difusión, llamadas al juzgado y acompañar el martes 3 de abril en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal, Capital Federal, donde se pedirá una audiencia al juez, como bien lo decía Bernardo. Esto va a ser a partir de las 11 horas. Se convoca a todas las organizaciones sociales y personas que quieran asistir mañana entonces a las 11 horas en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal para solicitar una audiencia al juez.
En la calle Adolfo Alsina 1418, es ahí en el microcentro, en primer piso.
Muy bien, estamos finalizando Recorte Informativo. En la tarea de móvil, mucho trabajo en materia de los actos y homenajear a los excombatientes. A nivel local se desarrolló frente a la Plaza Mariano Moreno. No estuvo el intendente, estuvo Fernando Ochoa cubriendo la actividad y nos contaba qué era lo que sucedía en el lugar. También la cobertura de Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa del día viernes, cuando se hizo la apertura de sesiones oficial a sesiones ordinarias, y toda la actividad que recorrimos en el día de hoy, en esta mañana de información. Nosotros nos despedimos. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, también Fernando Ochoa, y todo el trabajo periodístico a cargo de
Cintia Medina,
de Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Bernardo Tosi.
No, porque te tenía que decir lo último, ¿no es cierto?
Claro, no coordinamos, todavía seguimos dormidos. Repetimos todo de nuevo: Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, que les habla Cintia Medina. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.
Chao. Hasta mañana.
Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes.
crispa cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.